presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenido a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy Roberto Albo, gerente general o director ejecutivo de LATAM Airlines. Roberto, gracias por estar acá.
Gracias, Iván. Buenos días.
Bueno, ¿por dónde empezar? Empecemos un poco por dónde está LATAM ahora. La semana pasada presentaron utilidades. Ustedes han dicho que esperan que antes de fin de año salir finalmente el proceso de Chapter 11. Fue aprobado por la Junta de Accionistas. Cuenta un poco dónde está la empresa ahora.
Bien, bueno, llevamos casi 2 años y medio desde el inicio de la pandemia, ¿no? Es increíble lo largo que ha sido este proceso. Desde el punto de vista operacional, yo te diría que estamos en un proceso de recuperación paulatina de las operaciones y la demanda. El trimestre pasado operamos más o menos un 75% de la capacidad que teníamos prepandemia y esperamos para este tercer trimestre aproximadamente un 80%. Entonces estamos viendo una vuelta lenta a la normalidad, pero es increíble que después de 2 años y medio aún no hayamos podido, digamos, terminar operando lo que operábamos antes de la pandemia. La industria todavía tiene un periodo de recuperación, yo creo, de un tiempo, y vamos en ese proceso. Y desde el punto de vista de nuestra reestructuración, también llevamos un poco más de 2 años en el capítulo 11 y estamos en los últimos pasos para poder salir de la reestructuración. Estamos esperando el registro de la CMF de los instrumentos que tenemos que emitir para el plan y después hacer el periodo de oferta preferente, que es lo que corresponde a la ley en Chile. Así que esperamos hacia el cuarto trimestre, ojalá poder salir del capítulo 11 finalmente.
¿Hay cifras de cuánto le costó? O sea, ¿cuánto fue? No sé si la palabra técnica es la pérdida, pero bueno, por falta de vocabulario técnico, pero ¿cuánto le ha costado a LATAM este proceso? ¿Cuánta plata ha perdido y cuánta plata le han inyectado?
Es una cifra difícil de estimar. Déjame darte un par de datos que son relevantes. La industria como un todo ha perdido más de 220 mil millones de dólares en el periodo de la pandemia hasta finales del 2021 y se espera que todavía pierda cerca de 10 mil millones de dólares adicionales este año. O sea, no va a haber la utilidad de la industria todavía hasta probablemente el 2023. En el caso de LATAM, las pérdidas han sido muy considerables. Es difícil cuantificarlas, pero claramente han sido billonarias en dólares. Para darte solamente un dato, nosotros vendíamos cerca de 1,000 millones de dólares por mes, un poco menos, 900 millones antes de la pandemia. Pasamos a vender el 4 o 5% de ello al siguiente mes después de que la OMS declaró la pandemia del COVID. Nosotros prácticamente disminuimos a cero nuestra operación, pero teníamos una estructura obviamente dimensionada para lo que era operar 1,600 vuelos al día y no operar 50, que fue lo que nos pasó. Y respecto a nuevos recursos, tenemos compromisos de parte de inversionistas, tanto de los 3 accionistas grandes actuales, Delta, Qatar y la familia Cueto, que van a seguir con la propiedad, van a salir con un 27%, más un grupo de acreedores que van a contribuir. Y en conjunto, los compromisos que tenemos de capital son cerca de 5.500 millones de dólares. Con eso vamos a refinanciar parte de los pasivos que teníamos antes del capítulo 11. Y dejar a la compañía con una estructura financiera y de liquidez para enfrentar lo que venga hacia adelante en este periodo que, como te digo, todavía es de recuperación.
¿Cuánto se le inyectó durante el proceso para que LATAM pudiera, no quebrara, para que pudiera seguir operando durante esos 2 años? Porque no es lo mismo que esos 5.500, es otra plata, ¿no?
Es otra plata. Cuando tú entras en el capítulo 11, negocias un crédito que se llama DIP, o Debtor en Proceso, que es un crédito que tiene primera prioridad en los pagos. El saldo de capital más intereses de vengados del DIP cuando salgamos del capítulo 11 todavía no lo conocemos, pero va a ser alrededor de 3,000 millones de dólares. Así que eso es lo que la compañía al final del día necesitó como recursos para poder solventar el proceso del capítulo 11, y eso va a ser pagado en parte con los 5.500 millones que te acabo de comentar.
O sea, se podría decir, para que después no me equivoque, que para que LATAM vuelva a estar en dos pies funcionando como funcionaba pre-pandemia, más o menos se le va a ir inyectado 8.000 millones de dólares, o esos 5.000 van a pagar esos 3.000 que ya se gastaron.
No, los 5.000, a ver, Nosotros vamos a recibir recursos en total por 8 mil millones, según el plan de reestructuración, 5.500 de capital, 2.250 de deuda adicional. Sí. Con esos 8 mil millones, nosotros vamos a pagar el DIP, estos 3 mil, más una serie de deudas y de pasivos que se originaron antes del capítulo 11. ¿Okay? Y el resultado al final del día es que la compañía va a quedar con un nivel de liquidez, esperamos, sano y con un buen balance hacia fin de año. Y para eso se usan los 8 mil millones, pero se usan para pagar una parte importante de deudas, para capitalizar la compañía y para quedar con un nivel de liquidez adecuado.
Perfecto. Vamos un poco a la parte del lado B. Hubieron dos grandes polémicas durante el proceso. La primera fue el debate inicial, si es que el Estado iba a entrar. Este es un argumento que para mí es bastante válido, que en la mayoría de los casos, todas las grandes aerolíneas, los gobiernos entraron o a capitalizarlas con préstamos o tomando acciones, no como garantía, ¿no? En el caso de la TAM hubo un debate, había conflictos de interés y debate político con la relación histórica de la familia Cueto con el presidente entonces Piñera. Tú lo has dicho en diferentes foros cuando le digo que Chile es un país que no tiene tantos recursos y que al final resultó siendo esta opción quizás mejor que el Estado. ¿Sigues pensando que la opción que tuvieron es la mejor para los accionistas y para los clientes de la TAM, de que si el Estado de Chile hubiese visto involucrado?
Primero, la TAM tiene más o menos un 20% de su operación en Chile solamente, el resto está fuera de Chile. Nosotros fuimos a pedir ayuda de todos los gobiernos donde operamos, no solamente del gobierno en Chile, y ninguno de los 5 gobiernos en donde tenemos operaciones aportó ni a la TAM ni a otras líneas aéreas de la industria. Como yo lo dije en su oportunidad, entiendo la decisión de los gobiernos, pienso que ante la magnitud de la pandemia y como fuimos viendo los efectos que tenía sobre la sociedad, sobre la economía, nuestros gobiernos, que son menos ricos que los gobiernos de los países industriales, no tenían que optar. Y a mí me parece que la decisión de ayudar en otro lugar y no a la industria era la decisión correcta. Obviamente que nosotros teníamos que pedir ayuda y en el momento tú analizas todas las opciones. Y hoy en día yo vivo tranquilo con lo que hicimos, con haber pedido ayuda, y también entiendo muy bien que no la hayamos recibido ni en Chile ni en los demás países de la región. Y sí, en otras partes del mundo los gobiernos han entregado 150 mil millones de dólares de ayuda, como tú dices, préstamos, aumentos de capital e incluso subsidios. El Estado americano le entregó 50 mil millones de dólares a las líneas aéreas americanas sin condiciones, así que son básicamente un subsidio directo a esas líneas aéreas. Y me parece que es la condición en la que tenemos que estar. Yo pienso que la TAM no tenía muchas opciones. La verdad que la alternativa frente a una pandemia que se desató de la manera que vimos era entrar al capítulo 11. Los accionistas antiguos, los que todavía son accionistas, perdieron todo, prácticamente todo. Así que creo que aquí no ha habido una buena solución para los accionistas. Y no, digamos, y ese es el rol del accionista, ¿no? Asumir riesgo frente al negocio y en particular a su riesgo, cosas como esto. Creo que encontramos nuestro camino y hoy en día estoy contento de haber podido encontrar esta ruta y tratar de ayudar a que la TAM salga del capítulo 11 fortalecida y me parece, como ya te dije, bien que los gobiernos no nos hayan ayudado, me parece hoy en día que es sensato y yo respeto la decisión más allá de lo que nosotros pedimos en su minuto.
¿Hubiese sido más barato? Si es que hubiese sido ejemplo de si el Estado de Chile o de los 5 otros economías donde ustedes operan hubiesen hecho una ayuda similar a la que se hizo o en Estados Unidos o en algunos países europeos, ¿hubiese sido más barato en el término de costo de capital para ustedes y los accionistas o más o menos hubiese sido al final lo mismo?
No, yo creo que desde el punto de vista del costo de capital y todo, no sé si hubiera sido más barato o más caro. Sí, lo que creo que al final del día, el no tener ayuda de los gobiernos y haber caído en reestructuración nos permitió mirarnos hacia adentro y entender qué es lo que habíamos hecho bien en el pasado y qué es lo que teníamos que cambiar. Y aprovechamos el capítulo 11 que te permite renegociar contratos, entre otras cosas. Y aprovechamos el momento de una situación en donde especialmente la flota y otras cosas, digamos, nadie las quería por las razones obvias. Y creo que para la TAM, para sus empleados, para sus pasajeros, el poder haber hecho esta reestructuración ha sido mejor. En todas las circunstancias, creo que para los accionistas habría sido lo que fue. No creo que eso hubiera cambiado. pero pensando en la compañía, en sus clientes y en las 30.000 personas que trabajamos en la TAM, yo creo que encontramos el camino que es bueno para la TAM hacia adelante. Así que en ese sentido, yo creo que las preguntas del pasado para mí ya quedan en el pasado. Ahora es cómo miramos hacia adelante con esta situación que tenemos de ojalá fin de la pandemia.
La última de este tema, después miremos, efectivamente es el futuro. La otra polémica que se dio fue la disputa cuando ya estaban en la recta final de que se aprobara el pacto en Estados Unidos, fue con los accionistas en Chile. Creo que son dos AFP que quedaban, algunos accionistas minoritarios que alegaban de que estaban siendo tratados de forma discriminatoria comparado con los acreedores de afuera. Hubo abogados que también estuvieron metidos, al final se llegó a un acuerdo. No, había un montón de mitos detrás de eso, de que estaba metido Banco Estado, siendo que Banco Estado era el que estaba negociando, ¿no? Que tenía, etc. ¿Cómo se vio eso? ¿Se sienten cómodos con esos minoritarios? ¿Se llegó a un acuerdo en que van a seguir siendo accionistas? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se vio eso y dónde está ahora?
A ver, la disputa que hubo en Chile no fue con accionistas, fue con tenedores de bonos, básicamente.
¿Dónde estaban? Perdón, tenedores de bonos, acreedores, efectivamente, sí. Dormidos, sí.
Y ellos tenían una postura de que el tratamiento no era equitativo. Aquí la verdad es que al final había muchas disputas entre acreedores también, porque lo que la compañía puede ofrecer de recuperación es lo que la compañía vale, no puede ofrecer más ni menos que lo que la compañía vale. Y la pregunta tal vez de los acreedores chilenos era si la distribución de lo que había era equitativa o no equitativa de cara a los demás acreedores. Al final, como tú dices, bien, hubo una negociación que fue principalmente entre acreedores, que nosotros empujamos y nosotros tratamos de llevar, porque al final del día la compañía es la que tiene que salir del capítulo 11, y me parece que llegamos a un acuerdo que dejó a satisfechos a todos. Al final del día el plan de reestructuración de la TAM se aprobó con la gran mayoría de las acreencias, cerca del 90% de las acreencias, y creo que eso habla de un consenso y de un acuerdo que si bien obviamente tiene los costos que tuvimos todos de la pandemia, porque aquí todos perdieron, creo que deja satisfechas a todas las partes. Y de cara a los accionistas...
No, quiero una pregunta, yo creo que lo entiendo, pero me gustaría que tú se lo explicaras a una persona que no entiende mucho de finanzas y sobre todo de este tipo de operaciones y reestructuraciones. Que le expliques de por qué a los que les prestaron plata en dólares afuera van a recibir un porcentaje mayor de lo que le prestaron que los que prestaron acá en Chile. Tratar de hacerlo en peras y manzanas. Yo sé que tiene un montón de tecnicismos, pero creo que es importante porque fue una de las cosas que algunos críticos le hicieron al proceso.
Bien, a ver, para tratar de explicarlo de la manera más simple posible, la compañía tenía distintos tipos de acreencias, distintos tipos de deudas, que se clasifican en clases, ¿ok? Y aquí hablamos de dos clases en particular. Una clase, la clase 5, que es donde está la gran masa de las deudas que tiene la compañía, y esas tuvieran todas el mismo tratamiento, sean deudas en Chile o sean deudas afuera, y no tiene que ver si eran en pesos o en dólares. Y los bonos chilenos estaban en esta clase 5, así como muchas otras acreencias de la TAM. La clase 6 eran dos bonos emitidos en Estados Unidos que tenían una característica especial, que tenían, no eran emitidos por la TAM, la matriz, eran emitidos por una filial de la TAM, y esa filial tenía activos, que son cuentas por cobrar con otras filiales del grupo, que se consideran activos que se pueden usar para pagar las deudas. Entonces, esos dos bonos en Estados Unidos tenían doble resarcimiento, el resarcimiento de la plata que tenía la filial más la garantía de la TAM. Todas las otras acreencias, las que te comenté al principio, el grupo 5, solamente tenían la garantía de la TAM. Entonces tú tienes dos deudas que son de características muy distintas. Una en donde tienes un pagador y otra donde tienes dos pagadores. Obviamente la que tiene dos pagadores, tú puedes ir a ambos y decirle, los dos tienen que contribuir a pagarme los pasivos. En el otro caso solamente tenías uno. Así que la discusión fue respecto a la naturaleza de estas dos deudas y si se tenían que tratar de manera distinta o no. Pero en particular los bonos en Chile, que eran 500 millones de dólares, solamente correspondieron al 10%, 5 mil millones de dólares es la clase 5, la que fue más afectada y se trató igual. Entonces no tiene que ver con pesos o dólares o Chile o fuera de Chile, tiene que ver con dos tipos de deuda que fueron estructuradas de manera diferente en momentos del tiempo distinto. Espero haber sido lo más claro posible.
Veo un poco el proceso. ¿Cuán diferente es LATAM hoy de lo que era antes de la pandemia?
Somos distintos en dos dimensiones. ¿Eh? La primera, en una dimensión, si quieres, más económica, más dura, en donde la compañía va a salir con menos deuda y con menores costos. Esto por efecto de la reestructuración y va a ser, desde ese punto de vista, más competitivo. Preservamos.
¿Cuántos menos costos? ¿Cuántos menos costos? Solo para.
No es información que hemos hecho pública directamente, y por lo tanto no te la puedo hacer pública acá tampoco, pero sustancialmente más eficientes. Nosotros sí anunciamos que habíamos conseguido eficiencias por $900 millones en el proceso del capítulo 11. Y deuda, vamos a cerrar el proceso, pero aproximadamente $4,000 millones menos de deuda que la compañía tenía. Entonces tenemos una estructura operacional y financiera más eficiente que construye sobre las cualidades que LATAM fue desarrollando en las últimas 2 o 3 décadas, su red, su marca, su programa de pasajero frecuente, etc. Entonces, esa es una dimensión. A mí, la verdad que me interesa más conversar de la otra dimensión, que es, ¿qué significado para LATAM este evento? ¿Qué nos ha permitido preguntarnos? ¿Y qué significa esto hacia adelante para la compañía? Y la conclusión que hemos sacado internamente es que yo creo que independientemente de estas variables, digamos, que yo llamo duras de LATAM, su red, su costo, su marca, yo no pienso que hoy en día ni LATAM ni ninguna compañía va a ser sustentable hacia adelante si no entiende su rol en la sociedad y se entiende como ciudadano y se entiende como actor social y se entiende que como ciudadano y actor social tiene responsabilidades y tiene derechos y que al final del día, si no contribuye de una manera esencial a la sociedad, pues la sociedad misma va a preguntar si esta organización, LATAM o cualquier empresa, debe tener espacio en la sociedad. Yo creo que esa es la reflexión que a mí más me interesa. Yo creo que LATAM fue el ejemplo de una época, por ejemplo, en Chile, de globalización, de crecimiento, y tal vez fue un símbolo de ese minuto. Y LATAM ganó en esa época probablemente LAN, mucho espacio en la mente y en el corazón de mucha gente, porque representamos esos valores de esas épocas. Esos valores son distintos hoy. Y yo hoy en día pienso en cómo tiene que ser la compañía, cómo contribuimos a la sociedad, cómo apoyamos desde lo que hacemos, que es transportar y conectar para hacer que la gente que vive en esta parte del mundo esté un poco mejor. Y por eso hemos distribuido vacunas gratis, 300 millones. Llegamos a distribuir 300 millones ya de vacunas gratuitamente. Hemos llevado miles de personas de la salud. Estamos con proyectos de sostenibilidad. Si el ciudadano, yo no pienso en el cliente, pienso en el ciudadano. Si el ciudadano no siente que tiene sentido tener a LATAM o a cualquier organización y que esa organización ayuda y hace bien a la sociedad, yo no veo futuro para esa organización. No veo futuro en este caso para LATAM. Entonces creo que lo interesante de este proceso, más allá de las dificultades y más allá de las mejoras económicas, tiene que ver con qué estamos tratando de construir hacia adelante, cómo hacemos que como ciudadanos, LATAM, como actores sociales, contribuyamos más allá del desarrollo de nuestro negocio.
Como cambio cultural interno, ha sido también un proceso cambiar la forma de pensar de los ejecutivos. Ha habido mucha rotación, entiendo, dentro del no solo la gente que lamentablemente quizás tuvieron que despedir, pero es una empresa con menos personal y con un personal, si la información que tengo yo, bastante diferente que el que era hace 2 años, 3 años.
Bueno, obviamente LATAM se tuvo que redimensionar. En algún minuto tuvimos lamentablemente que partir con 13.000 personas de la compañía, que dejar de traerlas. Éramos 42.000, llegamos a ser 27.000, hoy en día somos 30.000. Hemos encontrado también una manera, creo, más eficiente y más ágil de hacer nuestro negocio. Y creo que estamos insertos en la mitad de este cambio cultural que tú mencionas. Todo lo que yo te estoy diciendo no es, desde mi punto de vista, no es automático. Lo que significa ser a LATAM una empresa distinta requiere que lo creamos desde adentro, no basta con slogan. Al final del día yo puedo decir lo que diga, lo que estoy diciendo ahora, pero te tengo que demostrar al final del día que lo que te estoy diciendo lo voy a hacer. Y es un proceso de años, ¿eh? Pero significa que nuestra gente íntimamente tiene que creer esto. Y eso es hoy en día lo que más me ocupa, lo que me parece más interesante, más allá de los resultados financieros agosto o el final de la pandemia. Y creo que tenemos el equipo que ha sido muy resiliente. Prácticamente todo el liderazgo de la TAM se mantiene antes y después de la crisis, habiendo muchos podido que tomar la decisión de irse, ¿no? Y decir, ¿para qué me metí en esta industria con tanto problema? Y creo que tenemos una visión muy, muy fuerte respecto a lo que tenemos que hacer hacia adelante, pero entendemos que significa cambiar de manera muy esencial no solamente cosas de la TAM, cosas de la empresa, como uno se visualiza como ejecutivo, como empresario. Y esto que te digo para mí corre para cualquier industria, ¿okay? En nuestro humilde espacio que es el transporte aéreo estamos tratando de encontrar este camino, pero yo creo con mucha firmeza que si nosotros no avanzamos en esta ruta, mal vamos a poder el día de mañana sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho y mal vamos a poder desarrollar nuestro negocio de manera efectiva, creo yo.
¿Cómo ven el negocio ahora que están saliendo? ¿Cuáles son los planes? Obviamente que la guerra en Ucrania y el disparador de los precios de combustible no ayuda, pero da la impresión de que los precios ya han bajado casi un 25% en los últimos dos meses. Pero mirando hacia el futuro mediano y largo plazo, ¿cómo vuelve la TAM a ser una de las 10 aerolíneas más grandes del mundo? Yo voy a estar en el top 7, creo.
Llegamos a estar, sí, ahora somos la 12 en tamaño. Claro. Ahora, a mí el tamaño no es lo que me interesa. Me interesa la calidad de lo que hacemos.
Pero, sí, claro, que sea rentable, que sea sustentable, verde, ¿no? ¿Cuáles son los planes, ¿no? Para volver a estar ahí ganando plata, haciendo las cosas bien.
Creo que, más concretamente tu pregunta, mira, estamos todavía, yo creo, en un periodo de recuperación. Claramente la industria no ha llegado a un nivel de normalidad, la pandemia no ha terminado. Hoy en día la vivimos más lejos, tal vez en nuestro día a día, pero sabemos que está presente y la miramos con cautela. Vemos una situación externa difícil, tenemos desafíos importantes macro, externos a la TAM y externos a la región que nos preocupan. La situación política y social en la región tiene desarrollos que son importantes. La guerra, como tú bien lo dices, impacta en el precio del combustible de manera relevante. Nosotros este año vamos a gastar cerca de 2.000 millones de dólares más en combustible que si hubiéramos tenido el mismo consumo a los precios del año pasado. Y por lo tanto tenemos una cantidad de desafíos importantes hacia adelante. Al mismo tiempo yo soy razonablemente optimista. Creo que en este periodo también se ha demostrado que el viaje es esencial, que la gente no ha querido dejar de conectarse, especialmente después de mostrar dos años sin poder viajar. Hemos visto mucho entusiasmo en la gente viajando. Creo que este es un servicio que va a seguir siendo esencial para la sociedad. Y yo vivo en esta, si quieres, ambivalencia de sentirme a veces muy contento porque veo que la demanda ha vuelto, que estamos saliendo de esta pandemia, y después la preocupación de las variables externas hacia adelante. Pero en general, yo tengo un cauto optimismo por lo que viene en los próximos meses para la industria y para la
compañía. ¿Cambió el consumidor? ¿Cambió la demanda? ¿Ustedes notan que cambió, no sé, cómo compran los pasajes, cómo lo quieren usar por la pandemia, o capaz la pandemia aceleró cosas que ya estaban pasando?
Yo creo que es un poco temprano para saber. Mira, nos hacemos la pregunta si este aumento que hemos visto relativamente fuerte en la demanda estos meses obedece a un one time, de que la gente no viajó durante dos años y ahora quiere hacerlo y después volvamos a una cosa más normal, como el pasado, o si la gente se plantea que al final del día la vida tiene sus riesgos y que es mejor tratar de disfrutarla y disfrutarla de una manera distinta. Yo no tengo la respuesta a eso todavía. Pienso que lo vamos a ver en los próximos meses y pienso que en el mundo más corporativo, al final del día el contacto es importante. La gente quiere estar con socios, con clientes, con proveedores. Creo que eso va a volver. Para mí el riesgo más importante de esta industria hacia adelante no son estos cambios de comportamiento, es la emisión de CO2. Tanto en el corto mediano plazo, por las imposiciones, las restricciones, los mandatos que estamos viendo desde el punto de vista de cortar las emisiones, o simplemente los mismos propósitos que nosotros estamos haciendo de ser más sustentables, como al final del día en el largo plazo, en donde tenemos que transformar una industria que no tiene una alternativa. Hoy en día no existe una fuente de propulsión distinta a los motores que tenemos y al combustible que tenemos. Hay que desarrollar combustible, biocombustible de aviación, que es posible hacerlo, pero que se va a demorar bastante tiempo en hacerlo. Así que yo no estoy tan preocupado del cambio de comportamiento de los clientes, no estoy seguro que haya uno tan de fondo. Pienso que los desafíos de cara a eso están más en el largo plazo y en cómo hacemos que esta industria sea carbono neutral.
Una pregunta que tú, dos preguntas más, ¿no? Para cumplir con lo prometido en tiempo. Una es, hiciste una referencia de una región que está complicada políticamente. Tenemos el debate de una nueva constitución en Chile, tenemos, bueno, un mercado del cual ustedes salieron del mercado interno, que es Argentina, Perú tiene sus propios problemas, Brasil parece estar, no, creciendo un poco más, pero elecciones este año. El escenario político, ¿ustedes lo ponen como un factor cuando analizan lo que se viene? ¿O hay cuerdas paralelas? ¿Ustedes ven que la incertidumbre política y económica de la región no afecta la demanda básica de volar?
Lo vemos de todas maneras como un factor. Al final del día, la gente creo que necesita tener expectativas más o menos claras y cierto nivel de confianza para tomar la decisión de cómo gastar. Piensa que el viaje, al final del día, es un bien más, si quieres, suntuario. No quiero decir que sea suntuario, pero tú puedes de repente decir, este año no viajo y gasto la plata en otra cosa. Entonces, somos una industria cíclica, una industria que está muy amarrada a los movimientos de la economía y en ese sentido, si lo que estamos viviendo en la región impacta el crecimiento económico, impacta la confianza que tiene la gente de cómo administrar sus propios recursos, eso va a impactar sin duda en la industria y en nosotros. Yo creo que nosotros tenemos una pequeña ventaja que es nuestra diversificación, el estar en cinco países distintos, el tener vuelos a Europa, a Estados Unidos, nos permite balancear un poquito más los efectos de un país puntual. Pero es cierto hoy en día que todos los países de la región están pasando por momentos de cambio importantes. Y obviamente lo miramos con cuidado, pero estamos tranquilos de que creo que después de esta pandemia hemos aprendido a reaccionar rápido. Y hoy en día yo estoy más preocupado que tratar de predecir qué es lo que va a pasar, que creo que es imposible, en entender cómo me adapto rápidamente a lo que venga. Ahí creo que está el foco.
Y la última pregunta es un poco personal, pero también un poco de otra. ¿Pensaste cuál fue tu peor momento dentro de este proceso que tiene que haber sido, no, si no te dio una hernia en este periodo, pero se pensó cuál fue el momento más oscuro? ¿Estuvieron a punto de quebrar y tener que cerrar el boliche?
Mira, el momento más oscuro para mí, y algo de personal hay acá, como tú lo dices, yo te diría que fue como a mediados del 2020, cuando te das cuenta que la pandemia se estableció ya firmemente, cuando estamos todos en nuestras casas sin poder salir, cuando te das cuenta que esto se extiende más allá de cualquier pronóstico, y cuando la gente que trabaja contigo te mira diciendo, tú me vas a salvar, ¿verdad? Entonces, esa responsabilidad de tratar de encontrar una manera sin necesariamente saber cómo. Y de tener tan poco capacidad de tener control sobre las cosas que nos estaban pasando, fue tal vez el momento más difícil, en el cual ese punto de inflexión donde todavía no empiezas a mirar la luz al final del túnel y sientes que el túnel baja solamente y que el túnel se pone más oscuro y que la gente que va contigo en el mismo tren se asusta. Y tú eres el maquinista hasta cierto punto y tratas de encontrar cómo llevar al tren hacia afuera sin saber. Creo que ha sido el momento más inquietante para todos, ¿sabes? Para la gente que trabaja en LATAM, para mí en particular, y creo que en general en la industria, esos meses entre mayo y julio o septiembre del 2020 fueron donde había más incertidumbre. Si tú me preguntas, yo pienso que LATAM habría desaparecido, no, creo que logramos encontrar la manera de sobrevivir bastante bien. La preocupación fue más en qué iba a ser LATAM después de un momento tan difícil y cómo protegíamos a la gente que más encima, digamos, no tenía la culpa en esto. Eso para mí fue tal vez el momento más difícil.
Bueno, me pasé 4 minutos de lo prometido, pero bueno, casi cumplí, pero había mucho por hablar. Roberto, muchas gracias por haber dado la entrevista y conversar sobre estos temas. Espero que sigamos hablando a medida que LATAM salga. Así que muchas gracias por haber estado acá.
Al contrario, muchas gracias a ti, encantado.
Y este ha sido un nuevo capítulo de La Mesa. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.